En Radio Con Criterio queremos darle la bienvenida al presidente del Banco de Guatemala. Él es Sergio Recinos y queremos darle la bienvenida también al superintendente de bancos. Él es Eric Vargas. Gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy y gracias por venir para que conversemos de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que está establecida entre el año 2019 y el año 2023. Sergio, le pido a usted que arranque esta conversación explicándole a los oyentes con criterio en qué consiste exactamente una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, qué significa y cómo nos beneficia, si nos beneficia a los guatemaltecos.
Sí, con mucho gusto. En primer lugar, muy buenos días tengan.
Bienvenidos.
Todos ustedes, un gusto estar compartiendo unos minutos acá en su programa. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera fue lanzada, buenos días, fue lanzada el día jueves recién pasado. Es un trabajo que hemos liderado el Banco Guatemala, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Economía. Más o menos hemos trabajado en él unos 2 años y medio, con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América.
Inclusión financiera, ¿a quién queremos incluir? ¿Quiénes están fuera hoy y pretendemos con este plan incorporarlos a la economía formal?
Claro, mire, según las estadísticas, actualmente más del 50% de los guatemaltecos no tienen acceso al sistema financiero formal. Entonces la idea es ir introduciendo a este 50% aproximadamente de guatemaltecos a que puedan tener acceso a servicios financieros de calidad.
Superintendente, ¿qué significa que la mitad de los guatemaltecos estén fuera del sistema financiero nacional o fuera del sistema bancario, deberíamos decirlo de forma más correcta?
Bueno, muy buenos días a todos los radioyentes. Mi nombre es Eric Vargas, con mucho gusto vamos a dar respuesta a su inquietud. Resulta que Guatemala, por su misma naturaleza de país, ha tenido mucha exclusión. Cuando digo exclusión me refiero a que, como dijo el licenciado Recinos, más del 50% no tienen acceso a los servicios financieros que prestan las instituciones. Entonces, la inclusión financiera lo que pretende es que todas estas personas que no cuentan, actualmente no tienen una cuenta bancaria, puedan tener acceso a través, por ejemplo, del móvil para poder hacer sistemas de ahorro y sistemas de pago. Entonces, lo que se pretende es acercar a todas estas personas que no cuentan, no tienen una cuenta bancaria, a que puedan hacer uso de los servicios.
Se me ocurre preguntar aquí qué tanto la bancarización de todo el mundo o de toda la ciudadanía, pero también la bancarización de los servicios que se prestan, electricidad y tal, entran dentro o pueden entrar dentro de una estrategia nacional de inclusión financiera. Es decir, la bancarización de servicios, de pagos, de recibo, de todo esto, ¿es elemento sustantivo de una estrategia de inclusión financiera? ¿O no necesariamente? ¿Se puede hacer una estrategia de inclusión financiera, vamos a decir, al margen de esa bancarización?
Sí, es parte. Cuando yo me refiero a la exclusión financiera de las personas que no tienen una cuenta bancaria, eso no sucede solamente en Guatemala, es de todos los países del tercer mundo, principalmente, ¿verdad? Que por muchas veces por las extensiones territoriales no es posible acercar a todos a que cuenten con los servicios financieros. Entonces, la Superintendencia de Bancos en este momento ha concluido la revisión del proyecto de ley del dinero electrónico, que ese es un elemento fundamental para que las personas puedan con su móvil pues hacer pagos de energía eléctrica, si es que cuentan con ella, y diferentes puedan hacer llevar sus cuentas de ahorro, puedan hacer pagos.
Superintendente, ¿pero usted cree que sea viable realmente que una persona que no ha manejado una cuenta bancaria salte de una vez a hacerlo vía el teléfono celular?
Es que hay un elemento tal vez estratégico que no hemos mencionado en este momentito, y es que es la educación financiera. Esto es una herramienta que tiene que ir a la par de esta nueva tecnología.
¿Y cómo se propone esa educación financiera, por ejemplo, a gran escala? Estoy pensando en departamentos como Huehuetenango, departamentos como Quiché y Alta Verapaz?
Utilizando dos mecanismos. Uno, presencial. Tenemos que hacer una mesa de trabajo donde vamos a definir la forma en que la gente va a ir a las a los lugares más lejos a poder educar a las personas. Actualmente la Superintendencia de Bancos ya cuenta con un voluntariado. Hay personas que son voluntarias en la Superintendencia de Bancos que van a las aldeas y van a diferentes lugares lejanos del país a dar precisamente educación financiera. Es indudable que para poder acercar a las personas a que utilicen el móvil, por ejemplo, hay que educarlos, hay que enseñarles cómo hacerlo.
En este caso, Sergio, que es el presidente del Banco de Guatemala, ¿qué papel pueden jugar, por ejemplo, cooperativas y otras instituciones intermedias, diría yo, entre lo que es el sistema financiero administrativo puro y duro y el servidor que suele ser el individuo? Ahí en medio hay cooperativas, hay sindicatos, hay asociaciones gremiales. ¿Cómo utilizar dentro como ejes transversales de esta estrategia?
Sí, correcto. Parte de la estrategia precisamente tiene cuatro ejes transversales. Uno es precisamente educación financiera. Y lo que explicaba ya el señor superintendente de bancos, la idea pues es educar a la población desde niños para que en el futuro pues pueda usarse mejor todo el tema de servicios financieros. También tiene la protección del consumidor, que es un tema muy importante en esta materia. También comunicación, que es algo que ha empezado, y ver cómo la población se apropia de esta estrategia financiera y cómo también como eje estratégico transversal la innovación y inclusión de las MIPYMES.
Yo justamente estoy pensando en el papel que pueden jugar en esta inclusión financiera la pequeña y mediana empresa, que es prácticamente que el 39-40% de nuestra economía. ¿Qué se está enfocando? ¿Cuál es el plan para trabajar con...?
Sí, hay todo un eje estratégico, como mencionaba, para incluir a la pequeña y mediana empresa. Pero adicionalmente, la estrategia financiera como tal tiene un plan de trabajo para los próximos años, en donde se está creando 8 mesas de trabajo con diferentes ejes temáticos para que estas mesas puedan trabajar organizadas, tanto con entes del sector público como con entes del sector privado, y que puedan pues avanzar en los diferentes ámbitos que incluye la estrategia.
Señores, estamos hablando de una estrategia de inclusión financiera a 4 años plazo. Se desarrolla durante 4 años esa estrategia. ¿Es razonable asumir una meta? Si tenemos el 50% de la población afuera del sistema financiero formal, pues si tenemos al 50% no bancarizado, ¿cuánto deberíamos tener de ese porcentaje incluido en el sistema bancario al final de los 4 años de trabajo?
Bueno, precisamente las mesas de trabajo van a, valga la redundancia, trabajar en las líneas base, digamos, en cada uno de los ejes temáticos.
Para poder hacer ese cálculo.
Para poder hacer el cálculo. Idealmente, pues uno debiera llegar a una bancarización de un 90-95%, como por ejemplo Holanda.
Pero eso es razonable. Eso,
en cuatro años definitivamente no. Va a haber que ir avanzando poco a poco.
Eric, ¿cómo trasladar esto como un beneficio a los bancos? Supongo yo que los bancos, evidentemente, son ejes sustantivos de todo esto, pero además pueden ver también los bancos, o puede haber en los bancos una reticencia por sus propias políticas. Estoy imaginando, no necesariamente tiene que ser así. ¿Cómo o qué papel juegan los bancos, o cómo convencer, transmitir o animar al sistema bancario a que esto pues puede tener una utilidad no solo para el país, sino para ellos mismos en el futuro?
Sí, aquí en esta estrategia nacional se encuentran varios jugadores, varios actores. Por ejemplo, están las instituciones bancarias, son una de ellas, ya mencionamos las MIPYMES también, las cooperativas, incluso pueden aparecer también las empresas fintech, que puedan tener alguna buena propuesta que sea viable.
Las empresas fintech.
Sí.
A ver, tradúzcame eso al castellano.
Las empresas fintech son aquellas empresas que han salido últimamente con innovación tecnológica, que por ejemplo pueden hacer coadyuvar a la al sistema financiero a través de herramientas
que, por ejemplo, de un app o de un sistema que me facilite a mí el acceso a la banca, que
así
me
es.
Haga más viable, más asequible.
Así es. Nosotros ahorita estamos sacamos en el mes de julio el CIB Innovation Hub, donde es un punto de encuentro donde invitamos nosotros a todas las empresas fintech, las que están desarrollando esa tecnología, a que se acercaran a la superintendencia de bancos para poder analizar cuáles son sus propuestas y si realmente esto es alguna innovación. Si es alguna innovación, pues nosotros ya hacemos el análisis y estamos trabajando también en la regulación de las empresas fintech, como ya ocurre en algunos países como Colombia, como México, que ya tienen una regulación al respecto. Nosotros estamos en la Superintendencia de Bancos trabajando en esa regulación para que todos estén actuando bajo las mismas reglas. Esa es la idea.
Pues les agradecemos mucho tanto al presidente del Banco de Guatemala como al superintendente de bancos que nos hayan acompañado el día de hoy. Presidente, yo solo quiero irnos con una nota que creo que es positiva en términos generales. Los cálculos son que el crecimiento económico del año 2019 va a terminar cerrando en aproximadamente 3.4, incluso hay expectativas de que llegue a 3.5% con respecto al PIB, nuestra economía, el crecimiento de nuestra economía. ¿Eso es así?
Es correcto, Juan Luis. Los últimos indicadores apuntan...
¿Y qué creció? Aparte de las remesas, ¿qué creció realmente?
¿Qué creció? Bueno, varios sectores, pero lo que le dio más impulso en los últimos meses fue el gasto de gobierno, que ustedes ven desde el último trimestre del año pasado, último semestre.
Obra pública,
especialmente gasto de inversión, lo cual tiene un efecto multiplicador. Y bueno, las remesas que usted ya dijo, que han alimentado el consumo, están creciendo un poco más de lo que habíamos
previsto.
Y
a pesar de que no se abrió la mina en este año, la expectativa de crecimiento se cumple.
Sí, el sector construcción es un sector que ha tenido un auge importante, creciendo a más de 9%, que no se había visto
en mucho
los
tiempo.
Últimos
pues años. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias. Cerramos con ustedes. Esta nota positiva.